El programa es esto, ¿verdad? ¿Dónde está? Está apuntando a la ventana. ¿Cómo es? Espántico, que igual ahora. A ver, ahora. Digo, tienes cómo va en cada parcial que entra, ¿no? No es un libro por parcial, eso sabéis, ¿no? Sino que es en cada parcial son dos los libros, sí. Entonces, ¿tenéis ese documento cogido de la web?
Yo el primer examen no tengo muy claro qué es lo que se...
Hace 5 o 6 años era el primer parcial, primer libro, segundo parcial, segundo libro, más uno extra de infantil. Y ahora es... El primer parcial tiene lecciones de las dos, segundo parcial tiene lecciones de las dos, y entonces hay lecciones que no entran. Y tienes un documento en la web, en ALF, donde explica que entra y que no entra. Eso conviene consultarlo, ¿eh? Sí.
Sí, me arreglo.
Claro. No, porque no, o sea, ahora venimos de... ahora estamos en el otro tomo, trastornos psicomotores, y luego cuando saltemos al otro sueño, verás también que hay lecciones que igual están... una lección de libro son dos temas o... Es decir, igual te coge dos temas y te lo ponen tres lecciones, todos los trastornos del sueño, trastornos de ansiedad. Entonces, esos de las primeras lecciones, trastornos del lenguaje, trastornos más del pensamiento, esos vienen bien de consulta, pero no entran. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, recordad que estamos viendo trastornos psicomotores, recordar porque nos da información de el estado psíquico del paciente. Luego, uno de los veremos, de los problemas que vamos a ver es el trastorno de la Tourette. La Tourette es un tipo de trastorno de tics que tiene fonatorios motores y suele tener también coprolalia. Entonces, es el trastorno de la Tourette que se ha colocado luego un caso. ¿Vale? Pero esto es importante porque la agitación psicomotora la vais a ver a veces dentro de cuadros, ¿no? Y dices, está agitado. Una persona que acaba ingresada en el hospital por agitación. Entonces, dice, frecuente, variedad de formas de presentación y diversidad etiológica. Entonces hay hiperactividad motora con gestos, movimientos y conductas rápidas y sin objetivos. A veces hay que sujetarles, por riesgo a que se hagan daño, ¿eh? Asociado hiperactivación psíquica y motora, inhibición verbal, estado de ánimo ansioso, colérico o eufórico. Y potencialmente agresivos hacia sí mismos y los demás. No tanto de buscar a alguien porque voy a por él, sino de al estar tan agitado y tan, pues puede hacer daño. Trastorno de conciencia y luego fuga de ideas es un estado, o sea, es un signo que se ve muchas veces en la manía, donde la persona ya no es que hable rápido y salte de una idea a otra, es que ya van inconexas, empieza una idea y luego otra sin terminar una la siguiente y muy rápido. Entonces, etiología puede tener reactivas, consecuencia de situaciones de tensión extrema vividos en la realidad o imaginario. Gente, si habéis visto una película que se llama El submarino, de Das Boot, pero con esto en silencio, de hace años, en esa había una persona que, eso, están ahí por debajo del estrecho de Gibraltar y están, venga a bombardear, y entonces tiene un estado de agitación. Y entonces lo meten en una cámara para que se tranquilice, ¿no? También consecuencia de factores tóxicos o de productos farmacológicos, entonces se ve igual en gente mayor ingresada que se agitan, ¿no? O de intoxicación por drogas, pues eso, yo creo que a veces, yo el otro día iba yo el domingo a la mañana, a las 9 de la mañana, paseando y me crucé con una, digo, estaba gritando, no estaba agitada, pero digo, está, creo que se ha metido bastantes cosas esta noche, ¿no? Entonces, sí que es importante, ¿verdad? Eso es, entender lo que haces es parte del síndrome confusional. Dice, el componente reactivo está en todos los estados de agitación y hay que tener en cuenta que hay un factor personal patológico para diferenciarlo de las otras etiologías. Luego hay agitaciones en trastorno orgánico cerebral y agitaciones psicóticas. El trastorno orgánico cerebral se produce en cuadros confuso o onírico. Recordar el síndrome confusional o delirium tremens, que decíamos, se ve mucho. Quizá, pero a mí igual me he confundido. El reactivo es una cosa. Y, por ejemplo, se ve mucho cuando hay una crisis psicótica o cuando se han consumido drogas. Y en el delirium tremens, por ejemplo, voy un poco para atrás lo que quiero decir. ¿Veis punto 1? Aquí. tensión excesiva de factores o de productos farmacológicos o de intoxicación por drogas. Entonces, a veces es según los fármacos y o de tensión extrema. Y aquí el segundo que os quieren decir es, por ejemplo, en epilepsia como consecuencia de traumatismos o de accidentes cerebrovasculares. Entonces, o traumatismos craneoencefálicos. Y dice, la agitación en todos estos cuadros es constante y suele haber trastornos de conciencia. ¿Eh? Entonces ya es, siendo de confusional lo veremos en el alcohol. ¿Eh? Cuando veamos el delirium tremens y las encefalopatías, todo tipo de síndromes agudos y crónicos que puede haber con el alcohol, veremos el confusional relacionado con el delirium tremens. ¿No? ¿Eh? Entonces, delirium, recordar, es un estado confusional donde además puede haber agitación, donde puede haber alucinaciones, que puede ser favorecido por fármacos o por alcohol o por un golpe que te has dado porque el cerebro está mal, ¿no? Y agitaciones psicóticas se producen en ciertos tipos de esquizofrenia, en especial catatonía, en fases maníacas de trastorno bipolar unidos a euforia, en estados demenciales por pérdida de sentido crítico y por dificultades psíquicas del cuadro. Que a veces hay inquietud psicomotora, está que no para quieto, está inquieto. Inhibición psicomotora, inverso a la agitación frecuente en depresivos. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Pues que igual, quieto todo el día en el sofá y luego una reactividad lenta, un enriquecimiento. De hecho, fijaros que en la gente mayor hay la pseudodemencia. En la pseudodemencia se entiende que es un cuadro depresivo que puede parecer que es una demencia. Y aquí puede haber por la depresión un enlentecimiento psicomotor, que es este que le pasa, pues está lento, 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 despacio, despacio, despacio. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. El estupor es un síndrome de inhibición o retardo psicomotor, es decir, estado de conciencia con reducción o ausencia de respuesta, indiferente al medio que le rodea. ¿Eh? Y una ausencia de función de relación, significa que función de relación se refiere a salir hacia el exterior, mandar, contactar con el exterior. ¿Eh? Entonces, sí que en los síntomas disociativos vas a ver un tipo de estupor, pero que no es sino que se queda como estuporoso, pero ves que te está siguiendo. Aquí no te está siguiendo ni está intentando comunicarse, ¿no? Dice, para salir requiere estimulación intensa, entonces, o sea, está muy desconectado y además no responde muy poquito. ¿Eh? Y ¿es parecido a estar dormido? No, pues dormido lo despiertas. Esto es mucho más intenso lo que hay que hacer, ¿no? Para despertar. ¿Entendéis? ¿Mm? Forma de estupor reactivo a un shock grave, pánico o terror. Hay gente que le... ¿Qué pasó, José? ¿Me quedó? ¿Se me cayó? ¿Se me quedó ahí? ¿Mm? Depresivo en depresiones graves. Imaginaros que todo va enlentecido, que todo, y puede favorecer esto. El catatónico aparece en esquizofrenia catatónica y el neurológico en encefalitis, epilepsia o intoxicaciones. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Fijaros, en la catatonía, recordar que es un DSM-4-TR, es un tipo de esquizofrenia donde predomina los síntomas más motores. Veremos luego. ¿Vale? Recordar esto de catatonía. ¿Eh? Los temblores. A vosotros os van a preguntar a veces si trabajáis con gente con psicosis, si tienen temblor fino. Entonces, como tú pones una hoja y ves que tiembla un poquito, ¿no? Esto es un temblor fino. Sí, por antes es uno de los que va a estar con frecuencia con gente que lleva tiempo tomando psicofármacos. Entonces, tiene un temblor como parkinsoniano. ¿Eh? Pero vamos a ver ahora. Son movimientos musculares oscilatorios en torno a un punto fijo del cuerpo en forma de sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas, sacudidas por contracciones alternantes de grupos de músculos agonistas y antagonistas. ¿Eh? Entonces, en reposo, que son, os digo, temblores parkinsonianos, son movimientos de corto recorrido con oscilaciones finas y rápidas de las extremidades distales de los dedos. Se acompañan de rigidez muscular y ausencia o disminución de los movimientos. Y se dan en estados de ansiedad, ¿no? A veces como uno está nervioso, te tomas café y estás nervioso, te tiembla un poco más. Wernicke-Korsakoff, lo veremos en el alcohol, Es una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff en gente en grandes bebedores. En intoxicaciones etílicas y también en síndrome de abstinencia y temblor. Y tratamiento prolongado con neurolépticos, que ves que tienen un temblor ahí. Temblor postural, dice, sacudirse al iniciar o efectuar algún movimiento. Y dos tipos, temblores de acción rápida y que aún estados de ansiedad, intoxicaciones etílicas y de acción lenta, asociado a trastornos o enfermedades del cerebro. O sea, Wilson es un tipo de demencia de Alzheimer, ¿vale? Temblor intencional, sacudidas que aparecen durante movimientos voluntarios. Y el origen está en el cerebelo, ¿no? Claro, se dan en crisis de ansiedad. O sea, temblor intencional se refiere que tú haces algo voluntario y de repente, ¿no? Te da un temblor. No tanto que tú lo provoques, ¿vale? Sino que tiene que ver, como dice, con el cerebelo. O sea, vais a ver mucho sobre todo los finos. Luego también en estados de ansiedad también temblor se fina, ¿vale? Cuando dice, no me temblará el pulso cuando dispare. Se refiere a eso, Las convulsiones, recordar que suele tocar ver chavales que tienen epilepsia. Y hay que ver si esa epilepsia les ha dejado alguna secuela. Y a veces son cuadros claros de, con convulsiones o lo que se llama pequeño mal, que son más suaves, ¿no? Que son movimientos musculares en forma de contracciones violentas e incontroladas de la musculatura voluntaria que se dan en un grupo de músculos o en todo el cuerpo. Entonces, ¿habéis visto alguna vez algún cuadro epiléptico, alguna crisis epiléptica? Cuando son convulsiones son, o sea, son, ¿me explico? No, es, o sea, ves que son como si hubiera descargas en el cerebro que hacen que el cuerpo, ¿no? Es bastante llamativo. O sea, se pueden caer, ahora veremos, te lo explico un poco. Entonces, en epilepsia y en enfermedades asociadas al cuadro tóxicos infecciosos con afectación cerebral. En ciertas formas de epilepsia se da un patrón llamado convulsiones de gran mal. Síntomas, pérdida de conciencia, alteraciones fisiológicas, morderse la lengua, lesiones por caídas, gritos o estertores. Si he visto alguna vez alguna epilepsia, a veces os puede tocar gente que no toma la medicación o está en una situación de estrés, o a veces sucede que, aunque tome la medicación, no se controla bien. Entonces veréis cuadros donde al principio hay como una aura, ahora lo veremos, luego como una tensión y luego convulsiones. Y pueden perder el control de esfínteres, pueden morderse la lengua. Dice, en ocasiones la crisis precedida de una señal de aviso, el aura, con síntomas sensitivos o alucinaciones. Entonces, en la convulsión de gran mal, digo esto porque a vosotros os tocará igual valorar si hay un deterioro producido por la epilepsia. Si gente con epilepsia tiene, ¿no?, deterioro y luego si hay cambios en carácter. Entonces, convulsiones de gran mal, dice, tónicas, inicia con contracciones brusca e instaurada de apnea y pérdida de conciencia. O sea, una contracción brusca, no respiras, y fase tónica con contracción de músculos, agonetes de cabeza y cuello. A ver si te caen. Ay, tienes antes al suelo. Convulsivo, dice, se mantiene apnea, o sea que no respiran, se hacen movimientos convulsivos involuntarios, rítmicos irregulares que empiezan en brazos, piernas y van por todos los cuerpos. ¿Ves? Más de más recorrido, como lo hago yo, un poco más. Entonces, claro, en esos movimientos te puedes dar un golpe en la cabeza, aparte que al caer puedes estar, o sea, en la fase previa a la convulsiva puedes caer, darte un golpe, en las convulsiones te puedes morder la lengua, por eso a veces hay que buscar, poner algo para que lo muerdan. ¿Por qué? Tensión, no estás, hay mucha tensión muscular, hay convulsiones, te puedes morder la lengua. Y con recuperación del nivel de consciencia y con frecuencia se dan estados confusionales. Significa que el nivel de conciencia no estás tú, estás confuso, significa que estás alejado de la conciencia normal. Eso que reaccionas poco, que parece que estás dormido pero que no reaccionas a los estímulos. Eso. Diagnóstico diferencial con pacientes histéricos con convulsiones psicógenas. O sea, en el sentido de, el patrón es típico en el sentido de que sí ves las convulsiones, pero en un registro de electroencefalograma, en el gran mal hay descargas. Ves las descargas como aquí no. No aparecen estando a solas, raramente lesiones y las convulsiones sean anárquicas. Dice, la personalidad con rasgos histriónicos presenta conductas de llamar la atención. El diferencial dice, ¿crees que psicomotoras o parciales de la epilepsia? No se pierde la conciencia totalmente, aunque se dan alteraciones del funcionamiento psíquico y conductas automáticas. ¿Mm? Pequeño mal os pueda tocar en los niños. Oiga, valorar. ¿Tiene ausencias? O, entonces, son como... ¿Entendéis? ¿Ves lo que he hecho? Entonces, ¿está el chaval jugando y siendo rey de serpente? Y luego, entonces, se ha quedado como desconectado. Entonces, a veces son como pequeñas descargas, eso hay que llevarlo al neurólogo. ¿Eh? Una cosa es que esté despistado, todo se quede quieto, eso son como convulsiones. ¿Eh? En estado crepuscular, las ausencias se repiten prolongadas durante minutos, alteraciones de conciencia completa y automatismos. ¿Eh? ¿Vale? Los tics, recordar, son movimientos rápidos, involuntarios, y eres en todas las estereotipias. Te decíamos, ¿ves? El tic vais a ver como porque eso es un tic fonatorio. Porque es un tic fonatorio. Y esto es un tic motor. Aquí no los diferencia, pero hay manuales que te diferencian en simples y complejos. Simple sería esto. Y complejo sería. Pero esto no los diferencia mucho. ¿Eh? Y luego, cuando veremos en la Tourette, va unido a coprolalia. Dice, joder, es que ayer hago la hostia. Ayer ya lo veremos. Vale, entonces recordad, tics son movimientos musculares locales, rápidos y espasmódicos, involuntarios, aislados, inesperados y repetitivos, sin propósito y a intervalos irregulares. O sea, no es que tú lo busques, lo que sí la gente dice que nota como una relajación o una descarga. En cambio, la estereotipia es más esto. ¿Veis ahí? ¿Eh? Muchas veces buscando una estimulación. ¿Eh? Más frecuente, guiños, estiramiento del cuello, ruidos con la nariz. A ver si luego me vendrá a la cabeza gente que tiene tics. Entonces, sintomáticos de cuadros de ansiedad. Se agravan con tensión emocional y se atenúan con distracción. ¿Eh? Tienden a presentarse sin otros síntomas y a veces van unidos al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo. Las tendencias obsesivas a el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, el TIC y el TOC. ¿Vale? Distintas implicaciones clínicas, vía de escape emocional, conversión somática tras situaciones traumatizantes asociada al TOC. Y si hay diferencias entre TICs psicológicos y los de etiología orgánica, como la corea de Huntington. La corea de Huntington es una enfermedad neurológica, la veremos, que cursa con demencia. Es bastante grave, o sea, es una evolución donde hay movimientos coreiformes. ¿Entendéis? ¿Eh? Espasmos, temblores cerebrales. Los TIC desaparecen en el sueño y se pueden inhibirlos voluntariamente. Y seguimos un poco, Yaris. La corea de Huntington es una cosa que lo estudiaréis sobre todo como una de las posibles demencias. Es terrible en el sentido de que es una enfermedad neurológica con movimientos irregulares e intensos. Rigidez muscular, dificultad para mantener el equilibrio al andar y tics. Son movimientos coreiformes, o sea que son como los que yo hacía un poco así, ¿entendés? ¿Eh? Había en los 80 un grupo que el cantante tenía una corea de Huntington, se murió ya, y es que ahora no me acuerdo, se llamaba Poch, no me acuerdo ahora bien. Y es que salía bailando así, de los jugadores, usted cómo se mueve. O sea, explicábamos que tengo una corea de Huntington. Demencia progresiva, apatía, labilidad afectiva y depresión. Tics múltiples en la cara, cuello, ojos y ruidos extraños, nasales o vocales. En el síndrome de Gis de la Tourette. O sea, hay vocales, o fonatorios, motores, y lo puede ir acompañado de coprolalia o ecolalia. Es decir, yo me acuerdo la vez que vi un tic de la Tourette, era una... Me impactó, sería el año 87, una señora que estaba con el bebé en brazos y estaba, porque ayer, pues nada, cuando venía por aquí, joder, pues entonces me cago en la puta, pues nada, venía con el crío, hostia, sí, eran tics, más coprolalia, y era con un bebé en brazos, chocaba. Entonces, no poder dejar de decir palabrotas, tics motores de tipo más complejos y difunatorios. ¿Eh? ¿Vale? No acuerdo sobre etiología, se cree orgánica. ¿Eh? Ya me acordará quién tenía muchos tics, ya me vendrá a la cabeza. Hay un político que tenía muchos. Espasmos son contracciones musculares involuntarias, exageradas y persistentes en la musculatura voluntaria, como en las fibras musculares de los órganos internos. Entonces, el espasmo autoarticular de unos segundos es movimiento de rotación de la cabeza hacia un lado. Entonces, vais a ver en consultas para tocar el espasmo. Antes era en los exámenes, antes se bloqueaba. Y a veces es el violinista. Por ejemplo, contractura de un grupo muscular que en ocasiones puede ir junto a una parálisis momentánea y temblores. Frecuente en personas neuróticas y en menor medida en algunas profesiones. Más típico el calambre del esfínter. A veces tiene explicación de que estás nervioso, quieres ir más rápido, en el momento en que te bloquea. ¿Eh? A eso se refiere. Espasmos saltatorios de Bamberger. Dice, accesos súbitos en los músculos de las piernas, obligando al sujeto a saltar y agitarse. Poco frecuentes en personas lábiles y poco cultivadas. Y espasmos saltatorios de Salam, contracciones musculares en el cuello, obligando al sujeto a flexionar y extender repetidamente el cuello como un saludo. Esto será en la infancia. Esto conviene conocerlo, ¿no? La catatonía, recordar que lo vais a estudiar sobre todo en relación a la esquizofrenia. El SM5 es un grupo aparte de catatonía. Y es un trastorno sobre todo motor. Entonces, nosotros hemos, me acuerdo bastante, esquizofrenia catatónica, un chaval, nos lo encontrábamos así en la pared. Así apoyado contra la pared, cuadro catatónico. Entonces, ahí es cuando ves claramente, por ejemplo, que la esquizofrenia es una enfermedad cerebral, ¿no? En el sentido de que estás viendo síntomas claros motores. ¿Eh? Es un síndrome psicomotor con diversos síntomas. Catalepsia. Inmóvil, musculatura rígida que permite colocar al individuo en una posición forzada, antigravitatoria y que permanezca en ella de forma indefinida. O sea, lo dejas así incómodo, ahí se queda. Flexibilidad férrea, resistencia pasiva que se opone a la flexión de articulaciones. Si va acompañada de rigidez muscular, se llama catalepsia rígida. Ahí se opone a que tú le dobles el brazo, ¿no? El negativismo es ni deja que le dobles ni te obedece cuando le dices que lo doble. O sea, ni deja ni permite, ni cuando le dices voy a doblar brazos te hace caso. ¿Eh? El estupor ajeno o distante del entorno, ausencia, fijaros que está hablando de un grado de conciencia. Entonces, de estar en vigilia hasta estar estuporoso, que es un grado de conciencia muy bajo. Lo que decíamos, no responde. Es ajeno o distante del entorno, ausencia de funciones de relación. Luego están las estereotipias, dice repetición continua e innecesaria de movimientos concretos, por ejemplo, girar muñecas y ecosíntomas y obediencia automática, que es la repetición automática de los movimientos o gestos, o sea, ecoparasia, palabras, ecolalia, gestos o ecomimia producidos por el interlocutor. ¿Vale? Bueno. Bueno, cuando pasa, ¿eh? Entonces veis un tipo de esquizofrenia catatónica. ¿Dónde predomina este cuadro? Está rebelde ahora, ¿eh? Entonces, claro, lo comparas con la esquizofrenia paranoide, donde veremos que predominan los delirios, las alucinaciones, y dices, bueno, pues aquí hay claramente un cuadro motor cerebral. En la catatonía tú ves, por ejemplo, manierismos, bueno. Movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos. Y a veces, gente ¿no? Es decir, no es que hagan reverencia, sino que exageran mucho los gestos. ¿Eh? Gente que le gusta salir en la tele hacer gran expresividad, porque da mucho la atención, es movimientos de manierismos. Eso hacía Boris Izaguirre mucho, ¿eh? ¿Vale? Sin que sea una patología, se lo hacía para conseguir la atención de la audiencia, ¿no? Luego están las distinesias, que eso, si trabajáis con pacientes psiquiátricos de larga evolución, a veces es que están así. Entonces son movimientos involuntarios de la lengua, boca y cara. Ahí. Y los tipos agudas, sean contracciones de los músculos, extremidades superiores, cuello y espalda. Contracciones de 30 segundos, se repite al minuto. Y tardía, movimientos involuntarios y raros de la lengua, como bocas masticatorias, en individuos que han tomado durante mucho tiempo antipsicóticos, que no te afines, ¿eh? O sea que son, tú ves eso, a veces, claro, llevar mucho tiempo tomando antipsicóticos, el problema de esa distinesia tardía es que luego es incómoda, ¿no? ¿Eh? ¿Ha saltado dos?
Sí.
Mira, un momento, nosotros si tuvimos ahora, que digo, aguda, un chaval que por la medicación iba así. Pues como yo, en lugar de recto, así. Y era por una distinesia, eso es provocado por la médica, por la APA. Aquí está, muy bien. Eso, la catatonía frecuente en esquizofrenia y también trastornos afectivos. Estereotipia son movimientos voluntarios, repetidos, organizados y complejos. Entonces, hay dos tipos, pero yo creo que si, por ejemplo, ves a un centro de retraso, o tú ya cuando hablábamos del autismo, decíamos que era frecuente, esto lo estoy haciendo ya ahora. ¿Por qué? Por la estimulación del propio aire, de la propia cambio de la visión. ¿Eh? Simples patrones motores cárcicos y con función estimular como frotar, rascar. En trastornos órnicos cerebrales de evolución demencial y complejas movimientos llamativos y aparatosos de manos y brazos como tocar cabellos, dar vueltas sobre sí mismo, que se asemejan a los movimientos del TOC y también en sujetos con efectos secundarios por medicación antipsicótica. Apraxias. Recordad que es afasia, apraxia, agnosia. Cuando estudiáis las demencias, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con destreza psicomotora. Entonces, por ejemplo, vas viendo con la gente con demencias dificultades para vestirse, dificultarse para, ¿eh? Entonces, dificultad para realizar actividad que exija un cierto nivel de complejidad psicomotora. Escribir, abrocharse. En los niños se llama dispraxia evolutiva, perturbaciones en la organización del esquema corporal y una representación temporoespacial, ¿vale? Y trastornos de la mímica sería hipermimia, expresión exagerada o exaltada de la mímica, ¿sí? Que puede ser generalizada, que participan todos los músculos faciales y la mirada, o polarizada, que expresan, o sea, un cuadro afectivo monotemático, ¿sí? Por ejemplo, aquí espacio, pero hipomimia y amimia, tú tienes personas que están con una depresión o con síntomas negativos, o sea, de deterioro de la esquizofrenia, se quedan con poca expresión de la cara. Entonces, a veces cuando vas a una unidad de crónicos, de pacientes con esquizofrenia crónica, te llama la atención, o a la gente ya por primera vez, te llama la atención la falta de expresión en la cara, la hipomimia. O cuando ves a una persona que está triste, pues joder, esta no responde, no cambia mucho la expresión, ¿no? ¿Eh? Entonces, sí, tiene también demencia y retraso mental profundo la amimia. Pero el tema es llamativo, porque estos que están enfadados, no, es que por su esquizofrenia han perdido expresividad en la cara. ¿Eh? ¿Vale? Y generalizada es todos los músculos faciales y la mirada no se fija. ¿Eh? Dismimia es de contradicción entre la expresión facial o gestial y los contenidos psicoafectivos. Y pueden ser paramimias o mimias discordantes, que es discordancia entre la expresión verbal y facial. ¿Qué es la risa inmotivada? Pues de repente tú ves a una persona que sin venir a cuento está riéndose sola. Tenemos una persona aquí y empieza a reírse de lo que estamos hablando, no es de risa. A veces eso va unido a que está oyendo una voz. O sea, a veces las alucinaciones auditivas le están diciendo, pues vaya rollo está metiendo este tío, y además lo feo que es. Y entonces se empieza a reír, ¿no? Está motivada, ¿eh? A veces vas a un término que se llama afecto incongruente, que es que te está contando un tema serio y no lo pone ahí, pero te está sonriendo, ¿eh? Luego, en mimia reflejas o ficticias reproducen en el instante guiños o movimientos de la boca del observador, ¿eh? Serían retraso mental y en simuladores. ¿Vale? Vamos a mirar el caso. Lo tenéis ahí. Entonces, claro que es un caso de Jess de la Tourette, ¿eh? ¿Vale? Jess de la Tourette, o sea, empieza en una página y acaba en la siguiente. Fijaros que, recordar, tics fonatorios motores y luego haces la expresión de, o prolalia, o sea, de palabrotas. O es un niño de 9 años que acude a su pediatra para que evalúe la necesidad de posible ingreso hospitalario. El niño subvocalmente ha comenzado a proferir obscenidades. Es ahí. Sus padres y el profesor le piden que pare, puede hacerlo durante un tiempo. Y digo del tic. Pero después vuelve a decir palabrotas. Pero no está buscando algo. No está diciendo que cuando se enfada. ¿Veis? O sus padres entran juntos a la visita y hacen la historia. Dice, es el primero de 2 hijos, embarazo bien, parto bien, desarrollo bien. Y ya se dieron cuenta los profesores a los 3 años que tenía más dificultades de lo normal con actividades que requerían atención sostenida. Sus problemas de atención continuaron al comenzar primaria, pero no fueron lo bastante graves como para realizar un diagnóstico o una intervención farmacológica. Aunque ha ido presentando algunos problemas de aprendizaje, su rendimiento académico se encuentra en los niveles esperados para su curso. O sea, que va bien. No parece que sea un trastorno de déficit de atención, como veíamos el otro día. El padre del niño refiere que su hijo, después de empezar la escuela, comenzó a realizar algunos movimientos curiosos. Parpadeo, que es un tic motor, movimientos rápidos de cabeza y cuello, encogimiento de hombros. Sería, aquí no los divide, pero hay quien divide en simples, el parpadeo y complejos lo de los hombros. Al parecer fueron aumentando con el paso del tiempo y se intensificaban con el estrés o la ansiedad. Aunque estos movimientos no eran muy frecuentes, sus compañeros a veces se burlaban de él. Durante el año anterior los movimientos continuaron y comenzaron a incorporarse sonidos que Bob hacía subvocalmente. ¿Eh? ¿Vale? Cuando se le pedía que parara de hacerlo, lo conseguía durante un breve periodo de tiempo, o sea que algo los puede controlar. Gradualmente los sonidos subvocálicos se habían ido haciendo más audibles e incluían diversas obscenidades. O sea, ya no es un tic fonatorio solo, sino que también incluye coprolalia. En el momento de la evaluación, los problemas eran ya una fuente de gran preocupación para el niño y habían hecho que se aislara y se sintiera mal. También comenzó a disminuir el rendimiento escolar y aunque siempre había sido muy sociable, las relaciones con sus compañeros se deterioraron de una manera drástica. Bob presenta un buen estado de salud y no tiene antecedentes de exposición a psicotrópicos. Su padre también refiere que cuando él era pequeño hacía algunos movimientos de cabeza raros que aparecían habían disminuido a medida que fue haciéndose mayor. ¿Veis un poco? O sea, consecuencias de se aislara y se sintiera mal. Y que luego evitaba el contacto. Y no hay ningún tipo de... O sea, no hay fallo cognitivo, pero está rindiendo menos porque está evitando. Está nervioso e incómodo en el colegio, lo cual además puede favorecer que haga más tics si está nervioso. Y por lo tanto quiera evitar. En la exploración, Bob presenta tics motores y vocales recurrentes. Los tics motores incluyen parpadeo y encogimiento de hombros. ¿No? Parpadeo, cogimiento de hombros. Los tics vocales incluyen sonidos simples de aclarar la garganta y ocasionalmente coprolalia. Bob está claramente angustiado por esas manifestaciones, aunque puede suprimir brevemente los tics, al final experimenta un impulso interno e irresistible de llevar a cabo esas conductas. No es tanto una cosa voluntaria, sino que algo te empuja y al hacerlo notas cierto alivio. Trata de simular incorporando movimientos que pretenden parecer comportamientos intencionales como arrastrarse la cabeza o bostezar. Pese a estar claramente perturbado, ansioso y sufriendo por su baja autoestima, no presenta síntomas de depresión. Suele estar bien articulada y organizada con lógica y no tiene problemas importantes de atención ni concentración. No se observan síntomas indicadores de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Además de preocuparse por su trastorno y por la posibilidad de que se esté volviendo loco, el niño no se siente particularmente preocupado por pensamientos o inquietudes recurrentes y no hay índices de comportamientos compulsivos. O sea, no parece que sea un trastorno obsesivo compulsivo y que esto sea un ritual. Y por otro lado, no parece que se esté descompensando. O sea, él está con miedo a que se esté volviendo loco, que me está pasando a mí porque me aparecen estos impulsos, pero no parece que esté apareciendo otro cuadro ni que sea el inicio de otro cuadro. ¿Eh? Y los test psicológicos dicen que el CI está dentro de la normalidad. O sea, en ese sentido, parece que hay más. Entonces, no es, mira, si va mal por los estudios no es porque no pueda, sino porque está nervioso con esos tics. Claro, un tic de decir palabrotas, imagínate metido en una clase, cabrón, ¿sí? ¿No? Y por otro lado, el tema, si está nervioso le aparecen más. Además, se esfuerza por disimularlos, pero llega un momento que sabe cómo lo disimulas, ¿no? ¿Me explico? Una cosa es que hay tics que son como, bueno, una pequeña tos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay el de cuatro bodas y un funeral, ¿os acordáis? Hugh Grant. Hace unos tics con los ojos, así como pestañea un poco y queda como bien. Es un tic, pero queda como bien. Pero claro, de ahí a que te salgan movimientos extraños o que insultos, eso ya queda como más, ¿no? ¿Quién tenía tics visuales? Ya me, o sea, de cerrar los ojos, motores, me refiero a motores, de cerrar los ojos ya me acordaré, pero es un político, ¿eh? Vale. Bueno, cambiamos de lección, ¿queréis? Arrancamos con los del sueño. Entonces, os queda claro lo que son los tics, ¿verdad? Vale, voy a cancelar. Cancelar. Bueno, trastornos del sueño. Con esta luz entra sueño, ¿verdad? Entonces dice, en teoría pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Venía en el periódico a través de estas revistas de prensa que dicen que si duermes a la noche y luego echas una pequeña siesta, que eso es muy sano. No sé. Bueno. Las alteraciones del sueño son antiguas y actualmente son uno de los trastornos más frecuentes. Claro, ¿cuánta gente se va a la cama con una pantalla que le da luz? Y estos cacharros, es que esto da luz, ¿no? Pero se han empezado a estudiar hace pocos años el sueño y por qué hay personas con trastornos. Sabes que hay unidades de sueño, ¿no? Donde tú estás, te van midiendo con el electroencefalograma, si vas pasando por las fases del sueño, qué suceden en ellas, si hay alteraciones. Claro, el que ya veremos distintas fases de sueño, en una se descansa, porque el sueño es más profundo. Depende del tiempo que pasemos en esa fase, notamos si descansamos o no, ¿eh? Que todavía no se conciben los mecanismos del sueño, pero hay unidades del sueño. Desde luego, hay modas, ha habido modas de decir, pues yo duermo poco y estoy trabajando. Pues tú, no sé qué ventaja le puedes sacar a esto, pero yo creo que, ¿no? Luego recordar, una cosa son los trastornos del sueño solos, otra cosa es que hay cuadros que presentan problemas de sueño dentro del cuadro. Por ejemplo, en las depresiones, es frecuente tener dormir mal o dormir en exceso. ¿Pero cuántas horas pasas en la cama? 14. No tengo ganas de levantarme, ¿no? O en los trastornos de ansiedad, dormir poco. No, es que no consigo coger el sueño y luego, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces dice, según el diccionario de la RAE, acto de dormir. Recordad una cosa, ¿vosotros ahora os podíais dormir de golpe? No. O sea, nosotros no podemos decir, ahora me duermo, sino que podemos hacer cosas que favorezcan que uno se duerma. Por ejemplo, poca luz, por ejemplo, quitar la estimulación, por ejemplo, haber estado en las horas que estamos activos para que luego a la hora de dormir entre sueño. Eso sí, pero yo no me puedo desconectar como el que apaga un ordenador. Entonces, eso es importante porque a veces uno busca cuando uno puede dormir intensamente, querer dormir, no se da cuenta de que al revés hay que facilitar, y si estás buscando intensamente querer dormir, te estás tensando. ¿Vale? Bueno, esto de los periodos del sueño filosófico, científico, bueno, quizá nada. Esto viene bien no tanto para saber qué ha pasado, sino para evaluar qué creencias tiene la gente de que sucede durante el sueño. Una cosa importante, me refiero que igual alguna de estas, el aumento de temperatura, bueno, el tema de la ingesta, sí, pero hipótesis de la fatiga, es decir, la fatiga produce disminución del aporte de oxígeno en el cerebro y provoca sueño. Produce hinchazón de las neuronas, disminución del flujo cerebral y produce atrofización de las dendritas neuronales. Hipótesis de la inhibición condicionada de Pavlov se refiere a que tú puedes hacer un condicionamiento clásico y que el cuerpo esté más relajado, ¿eh? Al igual que aprendías a salivar. Entonces, ya en la segunda mitad del siglo XIX es un estado activo. Realmente, una de las cosas que hay que explicar a la gente es que el cerebro sigue funcionando mientras estamos dormidos y que pasa fases donde está desde algo activo, o sea, muy poco activo, a bastante activo. No te llegas a despertar, pero que hay fases, o sea, mejor dicho, hay ciclos, y dentro de esos ciclos hay fases según el nivel de activación. Claro, si el cerebro se parara, pues simplemente nos moriríamos, ¿no? O nos quedaríamos vegetales. Entonces, sí que hay que explicar también que es importante. Yo, ¿por qué me despierto a las 4 de la mañana con tanta facilidad? Pues que probablemente dentro del ciclo de sueño estás en una fase inicial, muy cerca de la vigilia, y nada que descansar, y nada que estés esa temporada un poco nervioso, que haya ruido, hagas tomo café, saltas y te despiertas. Entonces, o nada simplemente que es que tengas que ir al baño, que es una fatiga y te despiertes en ese momento. Entonces, conviene conocer bien la fisiología del sueño para poderla explicar y quitar mitos, ¿no? El tema de la interpretación de los sueños de Freud y todo esto de no es que haya ahí cosas ocultas, sino simplemente que mi cabeza sigue funcionando. Entonces, no